están viendo por ahí, por favor, compartan. Los que nos estén viendo, compartan, por favor, porque acabamos de regresar, aunque no tenemos ya, no tenemos internet. Algo pasó, se cortó la señal. Estamos hablando de algo tan importante, este tema del aborto, este tema de todo lo que está pasando en los Estados Unidos, en el mundo. Y bueno, por una razón se cayó el servicio, no ha regresado.
Más de repente purrum.
Más de repente purrum, dice Francisco. Vamos a esperar a ver si llega, porque esto está raro. Esto está bastante raro lo que nos ha pasado el día de hoy. No es muy común que se nos vaya el internet de esta manera, sin embargo, hoy ha pasado. Hoy ha pasado con este tema tan importante que estábamos viendo. Así que bueno, vamos a continuar. Ahí tiene un cable Francisco. Francisco, bueno, sigue, sigue porque...
¿Grabando o qué?
¿Ande?
El YouTube sigue grabando.
El YouTube está grabando, pero no lo puede sacar en vivo. Bueno, adelante Francisco, ¿qué más teníamos? Porque ya esto ya hasta nos quitó hasta lo que estábamos diciendo, ¿verdad?
Sí, pues se nos fue el hilo, pero estamos hablando, ¿no?, de lo que era esto de la votación del Senado, de lo que nos estaba diciendo el...
Háblale para que se escuche bien.
De lo que nos estaba diciendo el senador Tim Scott sobre cómo es una vergüenza de que se tuvo que llegar a esto y aún así se rechazó. Básicamente aquí salió a la luz quiénes son los políticos que están a favor de la vida y quiénes son los políticos que están en contra de la vida. Inclusive están a favor, esos políticos están tan en contra de la vida que favorecen el infanticidio. Y es una tristeza, ¿no?, ver eso que sucede. Vamos a orar por los niños más que nada. Y vamos a orar por esos políticos para que Dios les toque el corazón, especialmente por esos políticos católicos de que no están siguiendo las enseñanzas de la iglesia. Es una vergüenza de que se digan católicos y estén en contra de lo que es la iglesia, pero pues desafortunadamente así es la situación y pues vamos a orar por ellos. A mí me dio risa porque yo puse un post donde decía de que varios políticos católicos votaron en contra de esta medida y yo puse estos ni siquiera merecen llamarse católicos, y por ahí cierta persona me dijo de que entonces si yo sí me merecía llamar católico, que yo en lugar de estar hablando de política debería estar hablando del amor de Dios, debería estar hablando de cómo Dios nos ama y nos perdona y no sé qué tantas cosas. Yo lo que tengo que decir para los que piensan de esa manera, ¿no? Primero que nada, pues cada quien es libre de poner en su muro lo que quiera. Yo no creo de que estemos obligados a poner nomás lo que le guste a la gente o nada de eso. Segundo, si quieren escuchar del amor de Dios únicamente, hay que ir a un retiro, hay que ir a un congreso, hay que ir ahí les van a hablar del amor de Dios. Nosotros hablamos de eso también, pero no todo el tiempo se va a hacer de eso. Y tercero, si quieren... Si no les gusta de que se llame y se diga cuando alguien está haciendo algo mal, lean los evangelios, vean qué es lo que hacía Jesús. Si Jesús decía, no se preocupen, véngase el amor de Dios. Inclusive a las personas que Jesucristo perdonó, les decía, vete y no vuelvas a pecar. No les decía, no te preocupes, Dios te ama, no le importa cómo eres. No, el catolicismo mediocre... El catolicismo mediocre que se está viviendo es una vergüenza. No debemos de ser mediocres nosotros. Vamos a ir más allá. Si alguien está haciendo algo mal, sí, sabemos que todos somos pecadores y todos hacemos algo mal. Porque me dijo de que yo, por ahí me dijo otra persona de que yo no era ningún santo. Pues estamos luchando por la santidad, ¿no? Ese es el propósito de estar siguiendo las enseñanzas de Dios, tratando lo mejor que uno puede de seguir las enseñanzas de Dios. Pero también es nuestra obligación, a través de nuestro bautismo y de nuestra confirmación, de ser sacerdotes, de ser profetas también. ¿Y qué es lo que hace un profeta? Un profeta anuncia y denuncia. Un profeta, todo el tiempo, si nos leemos los libros de los profetas, Dios los mandaba a anunciarles a los políticos, a los líderes, a todos los que estaban haciendo mal, a pueblos que estaban haciendo mal, les mandaba a anunciarles y a denunciarles que si seguían con eso, algo malo les iba a pasar. Entonces, es nuestra obligación a denunciar todo eso que sucede y no quedarnos callados, porque ese es el problema principal que hay, de que nos quedamos callados, no decimos nada, y la minoría, que es una minoría muy pequeña, cuando se ahorita estoy hablando de lo que es el esto de los LGBT y tanto eso, de la de ideología del género, es una minoría pequeña, pero tiene muchísima más voz, porque todos hablan, y nosotros que somos la mayoría, todos nos quedamos callados, y es una vergüenza de que suceda eso.
Una minoría, todos hablan y tienen más poder que una en el mundo. En el mundo, aclarando, porque luego nos van a corregir. Van a decir, no, el poder lo tiene Cristo. Sí, lo sabemos. Pero tienen más poder ante las leyes y ante todas estas cosas que nos están afectando. Porque una minoría, en la minoría, la mayoría habla. Y en la mayoría, que somos los cristianos, de la mayoría es una minoría la que habla. Entonces, pudiendo ser, ¿te has fijado, Francisco? Hay un ejemplo de estos, el elefante. ¿Tú te has fijado en los elefantes cuando los traían antes a los circos y todo eso? ¿Todavía traen elefantes a estos circos o ya no?
Sí, yo creo que mucho que no veo.
Porque en México ya les quitaron a todos los animales que tenían los circos y los dejaron morir de hambre, que porque los maltrataban. Entonces entró una ley y ya, pues, se los quitaron a los circos y dejaron morir de hambre a esos pobres animales. Pero los elefantes, cuando estaban en un circo, los amarraban con una soga, y ponían nada más una estaca en el piso. Esa estaca, pues hasta uno casi la podía sacar. Y el elefante, siendo un animal tan grande, no la quitaba, no se iba, se quedaba allí amarrado por una soga que también él fácilmente podía romperla. Ni siquiera era una cadena, era una soga. ¿Por qué un elefante tan grande, con tanta fuerza, no hacía nada? Porque le habían metido la idea en la cabeza desde muy chico. Desde cuando son bebés, los elefantes les ponen una cadena muy grande, para que cuando se jalonea no se puede soltar. Y esa cadena está amarrada sobre cosas muy sólidas que no las puede arrancar. Y es una cadena de hierro. Entonces el elefante se jalonea y no puede, el elefante bebé. Va creciendo el elefante y así va creciendo todo el tiempo amarrado. Y crece y le van bajando a la cadena que le ponen al elefante. Ya la van transformando hasta que llega a ser una soga, y ya también aquello sobre el que estaba amarrado ya es nada más una estaca, que si el elefante nada más la agarraba con la trompa la podía levantar, irse. Pero ¿por qué el elefante no hacía nada? Porque desde muy pequeño le metieron la idea a la cabeza de que él no podía hacer eso, siendo un animal tan poderoso. Esto mismo le pasa al mundo católico, esto mismo nos pasa a los católicos. A los católicos nos han dicho, ustedes no tienen que hablar de otra cosa que no sea hablar del amor de Dios, que del todo. Bueno, yo iba a decir el Evangelio, pero sí, como acaba de decir Francisco, el Evangelio nos habla de Jesús. Cuando habla fuerte, él no se anda con cosas.
Y fíjate cómo le dijo a los fariseos, y les dijo en su cara, ustedes son unos sepulcros blanqueados que están llenos de podredumbre por dentro.
¿Y raza de qué les?
Raza de víboras.
Sí, entonces nosotros nos quedamos pequeñitos al lado de Jesús.
Por ahí hay algunos que pertenecen a esa raza de víboras.
Dicen, miren, y entonces eso está viviendo nuestra iglesia. Nosotros somos un elefante traumado. Ay, ¿por qué dices eso, Manuel? Somos un elefante.
No estoy tan gordito, ¿no?
somos algo tan grande, tan poderoso, pero no hacemos nada. ¿Por qué? Porque tu cadena, mi hermano, mi hermana, o nuestra cadena, es de que nos dijeron un día, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hablar, nosotros no. Tú nada más dedícate a lo tuyo. Y ese es un engaño del enemigo. Y lo primero que nos empezaron a decir, cuando nosotros empezamos a levantar la voz y a decirle, ¿saben qué? Esto no, como católicos, no lo podemos aceptar. No podemos nosotros ir con gente que van a aprobar el aborto. Por favor, no lo hagan. Usted dedíquese, nos decían, usted dedíquese a su iglesia y cállese. Ah, ¿así? ¿Así? ¿Y por qué me voy a callar si son mis hijos, son mis nietos, es mi familia la que va a sufrir todo lo que va a pasar con esta ideología que está en el mundo entero? Entonces, los mismos católicos ya se han creído, se han tragado ese cuento, que ahora ellos, nosotros mismos, nos atacamos entre nosotros mismos, en lugar de unirnos. El otro día, Francisco y hermanos, yo ponía el ejemplo de un gigante, que es el mundo, y un hormiguero, que somos los católicos. El elefante del mundo es poderoso, aparenta ser poderoso, llega y pisa el hormiguero. Hay unas hormigas que podrían ser hormiga Francisco, hormiga Manuel, hormiga quienes sean, que levantan la voz y dicen, no, tú no tienes por qué venir a aplastarnos. ¡Ey, gigante! Vete de aquí. No vas a venir a destruir a nuestro mundo, a nuestra fe, nuestra familia. Y entonces el gigante no nos toma en cuenta porque no somos nada, ¿verdad? Pero empezamos a morderle el talón y llega otro y le muerde el talón. Pues te imaginas que las otras hormigas lleguen y te arranquen. Está como esto del el chiste ese que se avientan de que por qué a unos gusanos no les ponen tapadera cuando van a pescar. Van dos personas, van un japonés y luego, pues voy a poner el ejemplo de mi país porque soy mexicano y para no herir sentimientos de nadie. Va un mexicano y un japonés a pescar y llevan gusanos. Dice el japonés, cierra la tapa, luego los gusanos. Llega el mexicano con la tapa abierta del frasco de gusanos para pescar y agarra los gusanos y los avienta y ahí están pescando. Y el japonés le dice, oiga mexicano, ¿por qué usted no le tapa a sus gusanos? No, dice, es que son de mi país. Si algún gusanito se quiere salir y escapar a la suerte que lo traigo a aventarlo al agua para que se lo coman los pescados o los peces, los otros lo arrastran, lo jalan, no lo dejan salir. Entonces, eso mismo nos está pasando como católicos, como fieles cristianos. Cuando hay una persona que sale a defender, a hablar por la vida, cuando hay una persona que sale a hablar por la familia, cuando hay hermanos que ahora ¿dónde nos encontramos todos? En las redes sociales, en los medios de comunicación, ahí es donde estamos nosotros proclamando el evangelio y levantando la voz, ahí estamos. ¿Y qué pasa? Nosotros mismos nos ponemos en pie. Hay unos hermanos que incluso hacen páginas diciendo yo soy católico, pero atacando a aquellos que están defendiendo la vida. Hay hermanos que nomás están viendo qué publica uno para estar atacando y somos supuestamente igual católicos. ¿De qué se trata? ¿Estamos o no estamos? ¿Somos o no somos? ¿Somos verdaderos católicos o solamente somos personas que estamos enfermos de... Dice la Biblia, fíjate, hay personas que están enfermas de discusiones, personas que gustan de discutir nada más. Se trata de eso nada más, de crear polémica y de estar alegando entre nosotros en lugar de unirnos y hablar y defender la vida. ¿Qué estamos haciendo? Eso pasa. Y bueno, les vamos a pedir una disculpa porque no ha llegado el internet. Estábamos hablando cosas fuertes de la política estadounidense y del mundo y sobre el aborto. Y yo creo que nombramos ciertos senadores. No vaya a ser que eso sea la causa.
Y eso que no habíamos nombrado a los de Arizona, ¿eh?
A ver, nombra a los de Arizona de una vez.
Pues en lo que fue esa votación de la que ya hablamos, ¿no? A la senadora Kristen Sinema, ella votó en contra de la medida de proteger a los bebés Y la senadora Marta Machalea votó a favor de proteger a los bebés. Entonces, ahí nos damos cuenta quién es quién. Pero vamos a cambiar un poquito el tema. Ahorita sí. Te voy a hacer unas preguntas, Manuel. A ver, ¿qué me dices? ¿Qué opinas?
Pues ponme de acuerdo antes, porque no...
No, te quiero agarrar si es prevenido. Porque a ver. Que no quiero que
agárrame.
Sepas. Es un secreto, iba a ser. Tan, 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 tan.
Tan, tararán. A ver.
Una estrella de esas que le gusta correr una... Se llama Cecil Freya, empezó a quebrar récords y todo, y ha llevado a que sea un que sea muy conocida Franklin Pierce University. Es una universidad chiquita, pero ella ha llevado a roto récords que ninguna mujer había logrado quebrar. Ha quebrado récords que ninguna mujer había logrado quebrar. Ha ganado medallas de oro.
Se dice romper. Sí. ¿Ha roto o ha... no rompido. ¿Ha roto o
rompido.
O romper.
Sí. Entonces, ella le empezó a ganar y muchos empezaron ya a decir, oye, pues, ¿qué está pasando con esto? ¿Por qué se está permitiendo que esta mujer esté rompiendo récords y tantas otras cosas, ¿no? Ganando medallas y todo de oro. ¿Qué te diría yo? ¿Que tú estarías de acuerdo que una mujer esté ganando y ganando y ganando y ganándole a otras mujeres?
Si es mujer, sí.
Ahí es donde está el problema, que esta C.C. Telfer nació llamándose Craig Telfer. Nomás de que...
¿Cómo?
¿Greg? Craig.
Craig.
Ah, esta Craig. Esta persona...
Hasta
su tercer año... Ajá. Hasta su tercer año de universidad... competía con los hombres y aún ahí dominaba, era muy bueno.
Sí.
Ahorita que entró a su cuarto año de la universidad, ella, este hombre decidió de que ya no era hombre, que ahora se sentía que era mujer y permitió una petición al NCAA track, a los que se encargan de las reglas y todo eso, de participar en los eventos de mujeres, y ahí está dominando y rompiendo récords y tantas cosas que está haciendo. Entonces, muchos, y yo soy de los que opino de que básicamente esto es una trampa, está haciendo trampa.
Claro.
Porque como personas, como seres humanos, hombres y mujeres, tenemos la misma dignidad, los mismos derechos, todo. Pero fisiológicamente somos completamente diferentes. Siempre, siempre el hombre va a ser más fuerte que la mujer. Entonces, Es una vergüenza lo que está sucediendo. Vemos los récords en las Olimpiadas, por ejemplo, los récords que rompen que ponen los masculinos, los hombres, son más, se debería decir en carreras, de competencias de carreras, son más rápidos que los que ponen las mujeres.
Sí.
Entonces, siempre hay una limitación de ese punto de vista. Entonces, si un hombre decide participar y competir contra mujeres, ya lleva una ventaja. Y eso es considerado trampa. Todo el tiempo se prohíben las trampas. Pero a este hombre, a este Craig, porque no, por lo que se diga, sí, es un hombre.
Es un hombre.
Está rompiendo récords y todo, y está quitándole la oportunidad a varias mujeres de ganar y de sobresalir, porque él decidió de que este año era mujer y que lo dejaran participar ahí. Entonces, el punto que quería tocar es que es una vergüenza que a dónde nos ha llevado la ideología del género, de que ahora cualquiera se puede creer lo que sea y no importa, se puede competir. Por ejemplo, también se ha mirado en la... Hace unos cuantos meses que hasta el hospital en cuidado intensivo fue una muchacha de que peleó en el MMA y en el hexagón, peleó con octagón, no sé ni qué es.
Octagón es un luchador.
Peleó contra otra mujer, pero esa otra mujer era un hombre que se creía mujer. Y ese hombre que se cree mujer le puso una tunda a la otra pobre que hasta el hospital la mandó. Y todo el tiempo nos damos cuenta. Y es una vergüenza que suceda eso, ¿no? De que ahora, nada más porque no puedo competir contra los hombres, entonces nomás digo que soy mujer y me dejan competir aquí, y aquí sobresalgo.
Pero ¿por qué se puede hacer eso? ¿Por qué? ¿Por qué se dio eso? ¿Qué es lo que pasa? Allí están hablando contra la discriminación, contra el racismo, contra...
Más que nada se enfocan ellos en lo que es la homofobia.
¿Sí?
Ellos dicen, no, es que si no estás de acuerdo con que este hombre se crea mujer y se permita que si sea tratado como mujer, eres un homofóbico. Y muchos dicen, ay, no, pues yo no quiero ser catalogado como un homofóbico. No, un hombre es un hombre, una mujer es mujer y punto. Está dicho.
Ante Dios.
Sí, tu género no se determina por lo que está en tu mente, se determina por como Dios te hizo con tus genitales. Eso es lo que determina qué es lo que eres. Podrán desde, inclusive por ahí salió una mujer que es en realidad hombre, artista, que dijo de que es que hay mujeres que tienen pene, pero el pene es fisiológicamente femenino. O sea, ya se habla tanta estupidez y la gente se va con esas estupideces de que a veces me desespera y luego a veces te topas con gente, con cristianos, con católicos que te dicen, no, pero es que hay que respetar, que cada quien viva su vida como quiere. O sea, es una tontería, ¿no? Es una tontería y a mí me da mucha tristeza, como mucha coraje también de ver cómo el mundo se va, está distorsionando, cómo el mundo se está yendo a la basura y todos nos quedamos de brazos cruzados nada más. Y bueno, es que hay que respetar. No.
Es que todo esto es producto de lo que llamamos nosotros la agenda. Es una agenda mundial en donde están la agenda de la ideología de género. Esta reingeniería social, todo esto que mucha gente se burla y dice que, por ejemplo, que yo ya me volví loco. Gente, fíjate, ¿hasta dónde llegan?
Eso sí.
Bueno, no me volví loco, queridos hermanos, estaba. Estoy loco. Pero por Cristo. Entonces, no, y luego yo veo a veces cuando por ahí, por alguna razón, alguno de los hermanos, de los amigos de la infancia, escriben algo y luego ponen ahí, ya lo perdimos. O sea, es lo primero que me ponen, ya lo perdimos y empieza un ataque, pero es que nosotros estamos viendo lo que está pasando en el mundo. Está canijo este mundo loco, dice Pablo, nuestro hermano Oso Mármol, ¿sí? Y dice Luis Martínez que no te aguantes, es que estás moviendo las piernas, es que tiene ese tic nervioso él, siempre se está moviendo, por eso no pasamos la cámara para abajo, porque sí, y hasta yo me empiezo a mover. Sí, dice Luis Martínez, ya no entendí, era hombre o era mujer, peleó con una mujer o con un hombre. Mira, la situación es esta, que hombres, que son hombres, que así nacieron, que así Dios los hizo, que naturalmente son hombres, luego de repente se les voltea el mundo y dicen... Se les voltea el calcetín y dicen, yo soy mujer y alégame. Y una persona sana, y la iglesia pues siempre lo va a decir, pues tú naciste como hombre, eres un hombre. No, yo soy mujer, dicen. Y entonces, por esa ideología de género y por estar callados, católicos, cristianos, dice... por estar así callados, cobardes, por no alzar la voz, por no decir las cosas como son. Entonces llegan políticos que dicen, yo me siento muy cool, yo voy a decir que le voy a dar derecho a todas estas personas y les vamos a hacer una ley, pero para eso le vamos a decir a la gente que aquel que no los acepte de esa manera están discriminándolos, ¿eh? Empiezan a hablar de discriminación y empiezan a torcerte el brazo y a hacerle manita de puerco a la gente, al mundo, y tú ya no te dejan ni siquiera hablar, no te dejan decir la verdad, porque entonces ya te volviste en un homo lo que sea, homofóbico, un fóbico de lo que sea. Hay fobia, que de hecho la palabra homofobia es una tontería. Nadie puede tener fobia a sí mismo. Homo es hombre. Es una tontería eso. Pero bueno, no existe esa palabra. Científicamente es un error. ¿Sí? No puede haber homofobia. Pero entonces, bien, el mundo te empieza a decir, no, tú no puedes decirle a un hombre que quiera ser mujer que no es mujer, porque entonces tú lo estás discriminando. Y para allá iba yo con esta famosa película, Luis Martínez, ¿te acuerdas que les dije voy a poner una publicación? Ya estabas tú presente, ¿verdad, Francisco? Les dije voy a poner una publicación para ver hasta dónde los tienen de enajenados a la gente. Y puse una publicación de una película de 1976. ¿Eh? Y yo nada más puse, hasta les puse apóstrofe 76, así que, Dios mío, si hubieran investigado poquito se hubieran dado cuenta inmediatamente de lo que estaba hablando, pero no. Yo puse ahí, La India es una película que no merece ningún premio, va contra los valores morales y nuestra fe. Y se me echaron encima hasta mismos católicos, hermanos, allí, gente que incluso son, que predican la palabra de Dios. No, hombre, de allí se agarraron para, barrieron conmigo, el piso conmigo, trapearon. Lo bueno es que lo han de haber dejado limpio, ¿verdad? Pero, digo, ¿por qué nos han enajenado de tal manera? Así. Y, ¿sabes? Una cosa que les dije, esto está, tiene que ver con racismo. No, mire, eso dice Luis Martínez. No te acuerdas. Toma algo para recordar. Entonces, eso es algo del racismo. Y eso va encaminado, fíjate bien, va encaminado también al feminismo. Porque esa película famosa, la que todos defienden, está poniendo a los hombres que sea una realidad. Eso es independiente. Están dando un mensaje de odio hacia el hombre. Pero la gente no lo ve. Entonces, yo puse el ejemplo de esa película de Isela Vega. Oye, oye bien, Isela Vega fue una película con mucho contenido sexual erótica de los años 70. Y 70 dicen los que saben hablar bien. Los años 70 del siglo pasado. Y por eso puse que no merecía ningún premio, que iba en contra de nuestra fe, de la moral. Y toda la gente tan enajenada con una película de Hollywood, o que metieron a Hollywood, donde yo no sé, empezaron a atacar. ¿Y por qué? Porque es parte. ¿Tú viste, Francisco, las otras películas nominadas a mejor película? Unas que un grupo de homosexuales que no sé qué tanto. Otras que una mujer negra y homosexual. Otra también de homosexuales y de aborto. Todas las películas nominadas por Hollywood tienen ese propósito de promover todo lo anticristiano, hermanos. Y eso es. Y lo digo de frente. Aquí que me estás viendo, lo digo de frente. Están promoviendo lo anticristiano. Y hay católicos que dicen, ay, pero ¿qué tiene de malo? Pues eres racista, mira. Ay, y la gente mexicana, mis hermanos, todos enajenados. Nosotros no podemos ser racistas. Yo les dije, por mis venas corre sangre indígena. Mi abuelita es pura, purépecha.
No,
así que
no se te nota.
No se me nota, sí se me nota. Aquí los que se dedican a estudiar, que los de los indígenas dicen que tus high cheeks y que no sé qué cosa, que ahí se nota, que no sé qué. Dice, tú eres y tienes sangre indígena. Pues claro, me dicen, sí, te notan.
Por eso todo el tiempo digo que eres bien indio.
Sí, así es, pero no de la India, dice aquel. Bueno, entonces, están metiéndose en educación, en la diversión, en todos lados, y haciendo lo ley para cambiar el mundo. Están cambiando nuestro mundo tal como lo conoces, ¿eh? Lo están haciendo. Y se están llevando, como decimos vulgarmente, entre las patas a tus hijos y a la Iglesia Católica. Al rato van a querer hacer una ley para obligar a la Iglesia Católica. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Obligar a la Iglesia Católica a darle la comunión a parejas que vayan con sus shorts floreados, y no estoy en contra de que la preferencia, pero que vayan con sus shortcitos floreados.
¿Qué tal si van de Hawái?
Sí, ¿qué tal si es en Hawái? Y agarrados de la mano, hombre con hombre, y que vayan y reciban la comunión ahí delante de todos, porque van a demandar a la Iglesia Católica por discriminación. Oye lo que te estoy diciendo.
Oye, hablando de eso, ahorita me acordé de que en esta semana también un político de California que metió una propuesta de ley que iban a empezar a escuchar a ver si pasaba o no, donde obligaba por ley a los sacerdotes a denunciar a los que hubieran cometido algún pecado de pedofilia o de abuso sexual. Era por ley que si alguien llegaba y se los confesaba, se los decían en el sacramento de la confesión, ley tenían que, van a tener que decir quién fue, y básicamente acusarlos en cuanto salgan del confesionario.
Correlo, loco.
Ya estamos entrando a
la persecución.
Sí, porque dice que no iban a permitir que ningún sacerdote se excluyera de eso. Y Que, pues qué vergüenza, ¿no? De que atacan a la... Están buscando las maneras de atacar a la iglesia de una, de otra y otra manera. De todas maneras posibles, ya sea de un lado, de otro. Y lo peor de todo es de que nosotros mismos católicos somos los que también como atacamos. Que alguien dice algo, oh no, tú no digas nada. No, tú no digas nada. Que tú no eres mejor, que tú no eres un santo. Que todo el tiempo tratando de bajar al que quiera alzar un poco la voz para... contra todas estas injusticias que están sucediendo.
Y luego yo veo muy alzado a Francisco, ¿eh?
Ya, yo me prendo luego.
No, alzado, te crees mucho, ya se te subió la fama, dicen.
Sí, sí.
Luego nos vienen con esas tonterías los hermanos. sí, que porque esto, que quiere ser famoso y por eso ya, te crees mucho, que tú lo sabes todo, que eres bien, o ya se te subió la fama. ¿Cuál fama? ¿Cuál qué?
Yo puse un post hace unas cuantas semanas donde, hablando de todo el tiempo, porque a mí me acusan de que yo soy de un solo tema, que no más hablo del aborto. Sí, hablo del aborto porque es el tema más importante, hablo de otras cosas también. Y una persona muy trabajadora de la iglesia por muchos años, catequista, todo, me dice de que por qué ando hablando yo de eso, que yo no debo hablar de eso, de que cuando yo he acusado a o he hablado mal de algún obispo o sacerdote que haya sido acusado o que haya sido convicto de pedofilia, de haber abusado de niños. Y a mí me da risa, le digo, oye, me digo, y en tu programita de radio, porque ya te crees mucho. Mi primer canal, le digo, no es mi programa de radio, yo no más participo ahí. Segundo, le digo, revisa los archivos, hay varios, y le digo, pero hay un tema, hay un día viernes que hablamos exclusivamente de todo eso. Y... le digo, y sí hemos hablado, y le digo, si un sacerdote la riega y se comprueba, le digo, lo denunciamos también. Digo, no vamos a estar encubriendo a nadie, aquí estamos para anunciar la verdad, y la verdad completa, no nomás la verdad que la gente quiere escuchar. Pero muchos pues nomás se enfocan, ni siquiera escuchan el mensaje que estás queriendo dar, nomás quieren atacarte. Pones algo y pum, ya están esperando que pongas algo para atacar. Entonces no hay que tener miedo tampoco. Yo ahorita, a veces, mi propuesta es, me propongo más bien a no contestar nada de lo que pues me ponen en respuesta en los medios sociales, porque no es una plática que no tiene no es productiva, no se logra absolutamente nada. A veces sí me engancho y empiezo a
contestar. Si se logra, ¿te enojas?
Sí, a veces me engancho y luego contesto y se hace un argüende. Pero trato de no contestar porque no tiene sentido, y esa gente que te critica la tienes frente a frente y no te dice absolutamente nada, y que es cuando más deberías de platicar. No se trata tampoco de salir y buscar pleitos y pelear, y no, platicar, dialogar, pero la gente esa no, en frente a frente no te dice nada, nomás son esa gente que es cobarde porque se esconde detrás de los medios sociales para atacar, pero en realidad no tiene la valentía para decírtelo frente a frente.
Pues sí, y yo nomás, cuando veo todo esto, Francisco y hermanos, luego me recuerdo lo que comentan, comentaba el padre Amort y algunos otros, o padre, ¿cómo se llama este que todavía está por aquí? El padre, bueno, ya no me acuerdo, español, el padre español, un exorcista. Dentro de lo que ellos escriben de cómo se dan los exorcismos, dicen que el enemigo, cuando logra hablar a través de la persona esta, que sí verdaderamente está una posesión ahí del enemigo sobre una persona, que es muy difícil, pero cuando está, lo primero que hace el enemigo cuando entra el sacerdote es decirle todos sus pecados, los que él sabe, delante de la gente. ¿Para qué? ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Si tú eres esto, si tú cuando acabas la misa te vas y te pones unas borracheras, si tú luego estás viendo a la mujer y la deseas, cosas así, les dice a los sacerdotes. Eso es algo que Fortea, el padre Fortea, sí, el padre Fortea, que habló el otro día muy duro contra Maduro, no contra Maduro, sino contra el espíritu que trae todo eso de la dictadura. Bueno, padre Fortea dice, fíjate, ya que dijiste, dice que va a pagar de una forma muy dura la dictadura cuando se llame a las cuentas con Dios. Bueno, entonces el enemigo lo que busca es quitarle credibilidad a la persona, ridiculizarla, al sacerdote que va a hacer el exorcismo, ridiculizarlo, hacerlo sentir vergüenza, calumniarlo, difamarlo y todo eso. Y lo mismo pasa cuando nosotros hablamos de las cosas de fe. Inmediatamente empieza la gente a burlarse, otros a ofenderte para hacerte enojar, otros que te conocen empiezan a decirte algunas cosas. Yo el otro día le tuve que mandar un mensaje a un hermano ya privado, decirle, ¿pruebas de qué? Dime. Se quedó callado, como tú dices. Porque estoy, siempre que pongo algo que estoy viendo mal, que están atacando a la iglesia, alguna cosa, alguien dice sí, pero otros esto, y dándole a entender a la gente que yo estaba haciendo algo muy malo. Y dice, y hay pruebas. Entonces yo le mando personalmente, y yo lo veo seguido. Y le digo, oye, ¿de qué estás hablando? ¿Pruebas de qué? Dímelas. Y dilas frente a la gente, pero di qué cosa. Se quedó callado, ¿por qué? Porque no era cierto. Pero eso mismo pasa acá con nosotros, o con cualquier otra persona que hable a favor de la vida, a favor de Dios, va a tener un ejército de personas que van a tirarles. Yo me fijo, por ejemplo, y me da tristeza, como muchos hermanos católicos que están divididos, nuestro mundo aquí en Estados Unidos está dividido entre aquellos que defienden la vida y aquellos que están con los movimientos sociales inmigrantes. Porque los que están en los movimientos sociales inmigrantes, pro inmigrante, generalmente están con aquellos políticos que aprueban todas las leyes contra la vida, leyes abortivas, leyes pro LGBTI, leyes pro ideología de género. Y se alinean con ellos porque ellos dicen, nosotros te vamos a dar, nosotros somos del pueblo y te vamos a dar papeles. Entonces, del otro lado están los católicos que dicen, no, pero lo más importante es la defensa de la vida, la defensa del cristianismo, que nos respeten nuestra fe, que no nos obliguen como aquellos de que vendían los panaderos, aquellos o pasteleros, que los demandaron que porque no quisieron hacer, por ir en contra de su fe, un pastel a un matrimonio. ¿Cuál matrimonio? A una pareja de homosexuales, ¿verdad? Entonces la ley los obliga dice el católico verdadero, dice, no, yo no puedo apoyar lo que es anticristiano, no debo. Y entonces, si yo no apoyo eso, entonces yo no voy a apoyar a aquellos que andan en esos movimientos pro inmigrantes, que esa es la cara que dan al mundo latino, latinoamericano, pero que por dentro traen mucho veneno para perder a las almas. Y entonces nuestro mundo católico aquí se separa en Estados Unidos. El que apoya la vida no está apoyando el racismo, entiéndanlo por favor. Los que apoyamos la vida no es que estemos, por ejemplo, aquí hablando directo, sin pelos en la lengua. No es que estemos apoyando todo lo que haga el presidente Trump, no. Pero nos interesa mucho que haya una voz, alguien, algún político que defienda la vida. Algún político que defienda la libertad religiosa. Algún político que sea cristiano y que vaya a tener errores, todos tenemos. ¿Tú no tienes? Todos tenemos errores, pero eso no quiere decir que nosotros estamos ya con ellos. El cristiano no tiene partido, el cristiano es de Cristo, y lo más importante es la enseñanza de Cristo. Entonces, pero las otras personas, como que yo no sé qué les pasa, mismos católicos atacando a aquellos que están luchando por la vida. ¿Por qué? Nada más porque están del otro lado con los red hats, o ¿cómo se llaman?
Las gorras rojas.
Y siendo que es terrible lo que está pasando en nuestro mundo católico aquí, en los Estados Unidos. Eso es algo triste. El otro día acabo de ver cómo una persona, porque un muchacho va con una gorra roja, la ataca y le quita. Trae una bandera o algo así, se la quita y lo empieza a atacar y lo quiere golpear porque trae una gorra roja. Pero ese otro sí puede traer una camiseta que diga FUCK Trump. Ese sí. Y nadie le va a decir nada. Pero yo no estoy con ese señor tampoco. Entiéndelo. Estamos creo a favor de la vida.
Es lo que muchos no entienden. Dicen, no, pues, fíjate, lo ponen de esta manera. Dice, bueno, es que si te gustan las leyes que pone el presidente Trump sobre el aborto, la protección de los niños, protección religiosa, eso quiere decir que estás en contra del inmigrante. No, una cosa no quiere decir que estés en contra de la otra. Estás a favor de los dos, estás a favor de ayudar al inmigrante. ¿Qué más quisiera yo que se hiciera una reforma migratoria y todos los que están o estamos aquí que necesitamos de esa ayuda? Se nos diera esa ayuda, ¿qué más quisiera yo eso? Y proteger y los derechos de los inmigrantes a mí, pero también tenemos que alzar la voz por los bebés. Todos nos quedamos callados todo el tiempo y es lo que menos nos interesa, porque como no lo vemos, y muchas, y la hipocresía de muchos también que dicen, ah, bueno, yo estoy en contra del aborto, pero yo no le voy a decir a las personas qué es lo que hagan, qué es lo que no hagan, ¿no? Eso también es ser hipócrita. A mí todo el tiempo me acusan que soy un hipócrita. Dicen, no, es que como si tú fueras un santo, como si tú fueras como si tú fueras el otro. No, yo sé que yo también tengo mis fallas, pero porque yo tenga mis fallas no quiere decir que me voy a quedar con la boca callado todo el tiempo y dejar que cada quien haga lo que quiera. No, tenemos que anunciar y denunciar, como ya lo hemos dicho, y no podemos sacarle la vuelta. Entonces, ya se trata de, como todo el tiempo les digo, se trata de ser católicos verdaderos, no unos católicos mediocres, unos católicos hipócritas que nos decimos católicos, vamos y comulgamos, pero hacemos totalmente lo contrario a lo que la iglesia nos pide.
Sí, yo me estaba acordando ahorita que está diciendo Francisco eso y se lo digo nada más, no, les voy a comentar de dos, no puede uno decir, el sacerdote no puede decir lo que tú le confiesas, no. Él lo tiene, él es secreto, es algo sagrado, no puede decirlo. Pero uno sí puede comentar un poquito de lo que uno le confiesa al sacerdote. Hace muchos años yo me confesé con un sacerdote y dice, mira Manuel, no te calles, pero ya estoy hablando de años. Dice, porque el enemigo lo que busca es inutilizarte, callarte, ponerte un tape en la boca, una cinta adhesiva en la boca para callarte. Dice, él te va a meter muchas dudas y te va a decir que eres esto, que eres el otro, que aquí, que acá, dice, pero tú no hagas caso. Tú sigue hablando a favor de la vida. Entonces, yo recuerdo eso y por eso continué. Y luego, el otro día me encuentro, no puedo mencionar el nombre de ese sacerdote, pero lo primero que hizo, porque él nada más nos vemos en las redes sociales y es de aquí, y también muy metido en las redes, en las comunicaciones y todo, me lo encuentro. Porque a mí me invitaron a ir a una fiesta, y ahí está el sacerdote también, una fiesta de los hermanos de la iglesia. Y ya llegamos y el sacerdote me ve y yo lo veo, lo saludo. ¿Cómo está, padre? Y dice, Manuel, antes que nada, dice, y bueno, mejor no lo digo porque van a decir que me creo mucho, pero dio un agradecimiento.
¿A qué te dijo? Estás perro.
No, estoy queriendo voltear a las cámaras allá y la cámara está acá. Entonces
¿no
dice,
te digo así?
Ajá, es un secreto de confesión, Carlos Juárez, sí. Entonces, dice, el sacerdote dice, Manuel, dice, gracias. Y yo me quedo, ¿por qué, padre? Dice, gracias porque están diciendo lo que muchos o no podemos decir por prudencia o algunos por cobardía. Gracias, dice, gracias por decir las cosas. Y yo me quedé así como, y me sentí. Ahora sí que me dio vergüenza, no sé qué sentí, sentí bonito, sentí pena y todo. Entonces, me da las gracias ese padre. Y luego anoche me confieso, ayer fui al Revive, Discípulos Misioneros, y está.
¿Cómo eres de presumido?
Sí, mira. Entonces, llegamos ahí y ya están platicando que ya se terminó, que el equipo de esto, el equipo del otro, que como vieron el examen que se hace al final de todo. Y ahí estoy yo así, nomás, ay, a ver a qué hora nos dejan ir, ya me quiero ir. Y porque se me hace muy, yo soy más así, tú dime, quiero esto, vamos, lo hacemos, no está dando vueltas y vueltas. Bueno, entonces, y allá está un padre, el que dio el tema esa noche, anoche, ahí está. ¿Qué?
Ay, lee lo que dice Luis.
Dice, y no le digo que deje hablar a Panchito, espérate un momento vos. Entonces, dice le digo, padre, ¿puedo confesarme ahorita aprovechando que están, hable y hable allá? Y dice, vente, vamos para acá. Y ahí vamos. Entonces, le digo, padre, me confieso que últimamente me he vuelto muy agresivo en las redes sociales contra ciertas ideologías y ciertos políticos. Digo, porque yo veo esto y esto y esto. Entonces, confieso que he sido muy duro. Y a veces uso páginas que, pues, que le dicen groserías fuertes a otras personas. Digo, yo no lo estoy escribiendo, yo no digo esas groserías, pero al publicarlo es como si yo se los estoy diciendo. Y hay gente que se siente ofendida. Y luego le comenté todos mis big peces, esos pescadones que traía aparte. Y al momento ya de pues no te puedo contar la confesión bien, ¿verdad? Pero
porque no, estamos esperando el chisme.
Cuéntame el chisme. Entonces, al final de cuentas, el padre no me dijo que dejara de hablar. Fíjate.
Pero porque, digo que dejaras de publicar.
No, el padre no, o sea, es lo único que te puedo decir. El padre no me dijo, párale. ¿Te das cuenta? Sí, entonces, sí, Francisco, adelante.
No, ya se nos acabó el tiempo. Nomás antes de irnos, sí quería compartir un poquito, se me estaba pasando. Gracias a Luis Martínez por recordarme. Quería hablar un poquito sobre el cardenal George Pell de Australia, de que él fue acusado hace varios meses de haber abusado de menores y de proteger a sacerdotes que abusaron de menores y otras cosas. Y yo no lo quería mencionar porque estaba todo bajo investigación. Desafortunadamente, las investigaciones que han hecho y todo lo encontraron culpable. Ahorita está apelando el cardenal George Pell, pero todo indica algo malo para él, ¿verdad? Entonces, es como todo el tiempo dijimos, vamos a hablar la verdad, y si este cardenal hizo eso que dice que hizo, pues él debe estar en la cárcel. No es una injusticia que lo metan a la cárcel, aunque ya esté viejito, él debe estar en la cárcel. Entonces, algo nomás que quería compartir. Gracias a Luis por recordarme. También a Arturo Santoyo, que dice de que son de la, ahorita que hablaba de las gorras rojas, de que es MAGA, sí, uh-huh. Make America Great Again, son las siglas. Oso Mármol, todavía está esperando que cuentes el chisme. Y mira que hay otros mensajes arriba, aquí no los puedo ver porque estoy en el Watch Party.
Ok. ¿Cuál quieres ver?
A ver.
La confesión de secreto.
Más abajo, a ver. No, al revés. No, ya no está.
Están unas oraciones que nos están poniendo Carlos Suárez.
Ok. Entonces, Padre Sam. Además, eso quería compartir un poco, y gracias nuevamente por habernos sintonizado. Ya nos pasamos, ya empezó Rafi Rey. Váyanse para allá con Rafi Rey y nos vemos la próxima semana. Más al rato va a estar acá Misericordioso. Y pues ahí estamos. Gracias a todos.
Muy bien, pues gracias. Más al rato viene Misericordioso, Guerrero de Dios, al programa. ¿Cómo se llama su programa?
Guerreros de Dios.
Francisco, que no está viniendo. Por ahí creo que, a ver si no les paran el programa, porque él tiene que estar aquí, a ver qué pasa. No. Carlos Juárez, pido oración por mi familia Juárez Tobar y por su salud y trabajo, Atlanta, Georgia. Dios te bendiga. Sí, y a ver, Arturo Santoyo, oye, tenemos que hablar. ¿Dónde andas? ¿Dónde te quedaste en los mensajes? Tenemos que hablar, Arturo, tenemos que hablar de lo de la misa. Hay que hablar ahorita, antes de que se nos pase, porque ya hablé por allá con la radio. Sigan adelante todos, que están, Arturo, amén. Yo quisiéramos unas gorras nosotros que dijeran Made Christian o Made Catholic Christianity Great Again. ¿Qué les parece? Bueno, que Dios les bendiga.
Paténtalo porque luego te lo van a quitar, te lo van a ganar.
Sí, siempre me roban las ideas, pues soy bien denso, lo cuento todo, pero bueno. Dios les bendiga, buenos días. Sí. Y vamos a ver qué pasó con el internet.
Nos miramos, hasta pronto.